versos y efectos. Nada es tan sagrado y tan perfecto como quise creer. Llevo a mi Jesús de las horas pares.
Bienvenidos a Conexión Camacuá, bienvenidos una vez más a este espacio donde conversamos con los artistas que van a tocar en la Sala Camacuá. Esto que estamos escuchando es Barbas de Abeja, el primer corte de difusión del álbum Caudillo de Sebastián Cazafúa, que hoy está aquí con nosotros. Le damos la bienvenida, Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Un placer. Sebastián va a estar tocando este viernes 14 de junio en la Sala, presentando su segundo álbum solista, y vamos a conversar con él sobre este álbum y sobre su carrera. Sebastián, para empezar, preguntarte, ¿el disco anterior, Las Causas de Siniestro, tiene ya 5 años?
Sí, salió en diciembre de 2012. Es como si hubiese sido el 2013, porque fue en 2013 en donde se empezó a trabajar más, pero sí, digamos, tiene 5 o 6 años.
¿Qué pasó en el medio? O sea, podría decirse que demoró un poco el segundo álbum.
Bueno, sí, demoró por un par de motivos, todos buenos en realidad. En primer lugar, yo nunca me sentí obligado o apurado a sacar otro disco por el simple hecho de tener un disco atrás de otro, o por decir, bueno, no tengo que dejar pasar tanto tiempo. Nunca le tuve mucho respeto a eso. Y entonces sucedió que me tomé mi tiempo para componer las canciones nuevas, para producirlo, para elegir qué canciones, cuáles de todas las canciones nuevas podían entrar en el disco. Y creo que a la postre el disco refleja eso, refleja un disco más producido, con mucho más sutilezas, un disco más colorido, ¿sí? con distintas sonoridades. Me parece que le hizo bien al disco y me hace bien a mí también tomarme mi tiempo. No quiere decir que sea siempre así, tal vez en 2 años ya tenga un disco nuevo porque las circunstancias así se dan. Pero en este disco, o en ese paréntesis, fue pensado, fue querido de esa forma. Y también por cuestiones familiares, salió Las Causas del Siniestro, nació. El otro día hablaba con un productor argentino y me decía, che, te tomaste un tiempo también. Y le dije, mirá, la lógica de producción fue disco 1, hijo 1, hijo 2, disco 2. Y me dijo, ah, bueno, fue un buen motivo, ¿no? Entonces hubo una serie de factores que digamos, confluyeron para eso.
Y en Caudillo, en tu segundo álbum solista, ¿se refleja la paternidad? ¿Aparece
sí, se
por
refleja,
algún lado?
Sí, se refleja en algunos temas. Hay un par de temas que explícitamente la mencionan o hacen referencia por ahí no tan directa, pero que son para eso. Una se llama Guirnaldas, que es un tema muy lento, que yo en una línea digo, sos mi superhéroe Juan, ¿no? Juan es mi primer hijo. Pobre Irene, todavía no le hice una canción, pero porque nació ya cuando el disco estaba casi terminado, una cosa así.
Ya habrá tiempo.
Ya va a crecer y me va a decir, vos, ¿y qué pasó con mi canción? Una cosa así, pero no. Y después hay otra canción que se llama Niño Molotov, que si bien no es una canción dedicada a mi hijo, sí es como una reflexión de un padre, es como una reflexión que un padre le hace a un hijo. Y no solamente soy yo, puede llegar a ser cualquier otro padre, cualquier otra madre también, en realidad, y a una hija, por supuesto. Que le da como ciertos consejos, que dice el niño Molotov, las estrellas fugaces se pegan con velcro en la pared. Niño Molotov, ama lo que haces, ama cuando todo está al revés. Es decir, si todo está al revés y a vos te gusta, está bien igual. Otra cosa, no hagas caso a todo lo que dicen, si reluce es oro en tu corazón. ¿Viste? Cuando dicen, no todo lo que reluce es oro, bueno, si en tu corazón reluce, es oro. Y una serie de consejos de no seguir las reglas que nos quieren imponer, que podría ser bien un comentario de un padre y un hijo. Y esas dos canciones son como las que más explícitamente reflejan el tema de la paternidad. Y después, obviamente, la realidad de vida hace que uno escriba cosas y seguramente haya otras frases u otras canciones que yo no las reconozco como tal, pero que sí tengan alguna influencia ahí medio escondida.
Y musicalmente, ¿qué Sebastián Cazafúa vemos en Caudillo?
Bueno, uno lo que pretende hacer, y creo que en este caso se dio, es ir creciendo, ¿no? Artísticamente, ir desafiándose, ir buscando otros caminos distintos. Yo creo que hay un crecimiento y hay una diferencia bastante marcada entre lo que fue Las Causas del Siniestro, que fue un disco que a mí me dio muchas satisfacciones. Es otro tema, o sea, el tema del disco y otro es que Las Causas del Siniestro yo le saqué todo el jugo posible. ¿Sí? Toqué mucho, fui a tocar al exterior, giramos, o sea, no es que saqué un disco y me quedé quieto. Realmente ya no tenía más jugo Las Causas del Siniestro, entonces después de esos 5 años había que hacer otro disco, ¿no? Pero bueno, Las Causas del Siniestro es un disco un poco más contenido y más tímido también. Fue mi primer disco solista después de haber venido de 10 años de tocar una banda de rock. como era Simio, ¿no? Entonces era como un disco tímido, un disco que experimentaba por algunos caminos. Y una vez que pasó eso y que me di cuenta que estaban buenas las canciones, que podía llegar a ver algo más que ese otro disco, me tiré el agua con Caudillo y nada, vamos a hacer esto, vamos a tocar de otra forma, vamos a un disco más lanzado, digamos, sin llegar a ser un disco de Frank Zappa, ni mucho menos, ¿sí? Es un disco que tiene un montón de búsquedas más osadas de lo que logró ser Las Causas de Siniestro.
¿Y por qué le pusiste Caudillo? ¿Por dónde va el concepto?
Y bueno, el Caudillo también tiene que ver una cuestión de crecimiento o de puntos de vista. A mí, yo había sido muy, siempre he sido muy crítico con esa tendencia que tenemos todos a idolizar, idolatrar idolatrar personas como nosotros, ¿no? De idealizar personas como nosotros, políticos, futbolistas, basquetbolistas, rockeros o músicos. Entonces, siempre me da mucha gracia ver a la gente manderándose por una u otra causa, cegándose por personas o peleándose para defender a uno o a otro, que son igualmente tan falibles como nosotros. Entonces Caudillo es una ironía a eso. La canción que abre el disco se llama Racimo de Ojos, tiene en el estribillo, dice: detrás de cada bandera hay dos o tres mentiras siempre, ¿no? Y hablo de todas las banderas que se te ocurra, ¿sí? Siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo atrás de eso. Y bueno, es simplemente también una pequeña crítica, una pequeña bajada de línea política. A nadie en particular, sino a todos, ¿no?
Al sistema, por decirlo
sí,
así.
Sí, exacto. Es un disco de viejo punk. Es una canción de viejo punk, digamos, ¿no? Una cosa así.
En el disco trabajás como productor de vuelta con Max Capote.
Claro, sí.
¿Cómo es tu vínculo con ella, tanto tiempo trabajando juntos?
Y bueno, yo con Fabián, con Max, me llevo muy bien. Es un loco que tiene... Creo que tiene un oído artístico muy afinado y que es muy práctico a la hora de trabajar. A mí me gusta ser... Yo trato de ser bastante ejecutivo en mi forma de trabajar. No suelo colgarme horas en el estudio a hacer esto y hacer lo otro y a meter el micrófono dentro de una media y gritar a ver cómo suena, ¿no? O sea, a mí me gusta ir a los bifes y es un loco muy práctico que interpreta, al menos en mi caso, no sé con otros artistas, supongo que también. Pero el vínculo con él es así, es muy directo y voy con una maqueta, le digo: che, Fabi, mira, esto me gustaría que suene así, esto viene por acá. Y él dice: bueno, está bueno, no, mejor hagamos esto. Es como pa, pa, pa. Es como, hay como una dinámica de laburo súper aceitada. Pero al mismo tiempo es un loco muy... somos muy distintos en muchas cosas. Él tiene un background de gustos que vienen del rock más clásico, del rock más 60, 70, y yo más 90 o más 2000. Entonces, digamos que esa dialéctica funciona. Sí, funciona y termina dando resultados.
Bien. En el disco también aparecen invitados de lujo, por decirlo así, músicos conocidos, que te van a acompañar también en el show del viernes.
Sí, correcto.
Contanos quiénes son y cómo va a ser un poco la dinámica.
Y bueno, mirá, en una de las canciones canta Pedro Dalton, de Buenos Muchachos. En otra canta Fede Lima, de Socio. Después Maxi Suárez también. Maxi Suárez, que es un solista, es un loco que tiene un disco muy lindo, un disco nuevo, se llama Naif. Hace teclas en nombre Bengala. Bueno, Iván Crisman es el bajista de La Hermana Menor, que esta vez no va a venir, ya estuvo en el lanzamiento de noviembre. Pero va a estar seguramente en el público. Y también voy a invitar a... Vamos a hacer un tema de Simio, ¿sí? Con Daniel Anselmi, que es el productor y que era DJ de Simio en su momento. Vamos a hacer un revival, vamos a hacer un tema un poco para... también para reconocer esa parte de la carrera, ¿sí? Claro. Porque es muy divertido.
Porque por más que vos ahora te presentás como solista, seguís teniendo una banda atrás, en realidad. Una escena de una banda.
Exacto, exacto. Yo crecí, viste, tocando con una banda. O sea, yo compongo mis canciones y todas las canciones aguantan el formato de guitarra y voz. Y de hecho, eso es una de las ventajas de este proyecto, que digamos
es más útil, claro.
Claro, vos podés ir a un boliche y tocar tu canción con una guitarra y listo. Pero también a mí me gusta tocar con una banda. Siempre trato de que, siempre que nos podamos presentar, sea con banda. Y de hecho es una banda de rock. O sea, Irving Carballo, que es baterista, fue baterista de Simio, de Buitres, de La Trampa, de Mónica Navarro, es un loco que viene del rock. Después tenés al Vampi Noble, que fue guitarrista de Killian, de una de mis primeras bandas, pero también de La Hermana Menor y de La Teja Pride. Diego Varela, que acá toca la guitarra, pero fue bajista de Guatusi. Fue guitarrista de Guatusi, bajista de La Trampa en su momento también. O sea, es una banda de rock, ¿no? Y los temas, por más que, digamos, tienen una cadencia un poco más electroacústica, que puede remitir a bandas como, qué sé yo, como Radiohead o cosas así, aguantan. Y a mí me gusta que cuando estemos en vivo sonemos un poco más fuerte.
Ahora, en el toque de este viernes 14 vas a hacer todos los temas del disco, sí, vas a hacer todo, sí, y también temas de tu carrera.
Sí, vamos a hacer todos los temas del disco, algunos de Las Causas del Siniestro y algunos y este de Simio que te decía.
Bien, el primer disco, vos dijiste, le sacaste un montón de jugo, hubo nominaciones a premios incluso. ¿Eso te hace como esperar este segundo disco con la expectativa muy alta? ¿O ya estás como liberado de lo que digan, digamos, más allá del bien y del mal?
En referencia a lo, o sea, cuando uno saca un disco, evidentemente uno no puede ser tan mentiroso de decir no me importa. Cuando el momento que vos estás mostrando algo, evidentemente también estás esperando algo, ¿sí? En mi caso, honestamente, yo no tengo nada que perder nunca, ¿sí? Entonces, hago los discos que quiero, saco las canciones que quiero. Este disco en particular a mí me ha sorprendido gratamente porque ha tenido una muy buena recepción por parte de la prensa y de una parte del público. La verdad que todos los medios el año pasado lo destacaron como uno de los discos del año, cosa que con Las Causas del Siniestro no había pasado, con otros discos no habían pasado. Hay un montón de, digamos, de saludos sinceros, ¿no? De gente que respeto mucho, que se acerca o que me llama o que me escribe. Como que el disco llama la atención, ¿no? Llama la atención y aparentemente porque está bueno. Pues todo lo que vos decís, el tema de nominaciones y eso, yo lo manejo obviamente con mucha mesura. Yo siempre bromeo porque mis amigos más cercanos, que de hecho mis amigos más cercanos no son músicos, son chiquilines de facultad y qué sé yo, me dicen, vos, los grafitis, no sé qué. Le digo, vos, pará, tranquilo. Yo tengo un montón de nominaciones, es verdad esto, tengo un con Simio y con Las Causas del Siniestro tengo un montón de nominaciones sin ganar. ¿Sí? Entonces yo les digo en broma y en serio, bueno, si me nominan y no ganamos, también es un mérito, porque seguramente esté al borde del récord de tipos nominados sin ganar un graffiti, ¿no? Entonces, que también tiene lo suyo, ¿no? Es un récord importante a sostener. Pero no, me lo tomo con mucha calma. Ya con lo que está pasando está buenísimo, tocar, que las canciones gusten, que se abran puertas. Evidentemente ese debe ser el objetivo. Todo lo que venga después es accesorio y por supuesto que es bienvenido.
Hace un rato fuera de aire conversábamos de tu presencia en Sala Camacuá hace un año o dos en Canciones de Otoño en un festival acá. O sea, ya conoces la sala y la elegiste para presentar el disco. ¿Cómo la ves o qué te parece que tiene de virtudes como para que sea el escenario ideal?
Y bueno, la sala tiene son todas ventajas. Todas ventajas. La verdad que es una sala de una capacidad media, ideal para un proyecto así. Estéticamente es una sala que tiene mucha, que es muy compatible con cuando uno quiere presentar un show de estas características, al menos uno trata de que haya como una integralidad en la propuesta. Entonces, estéticamente me parece que la sala, esta sala Camacuá, justo también es como el recinto ideal, es muy cálida, la madera, los sillones más vintage, digamos, ¿no? Un escenario chico. Me parece que reúne un montón de condiciones, además de que técnicamente es impecable, audio y luces, ¿no? Divino. Entonces me parece que es como un lugar que está buenísimo para que Caudillo tenga su hogar por una noche ahí, ¿no? También es un lugar que está bueno, que a mí me gusta que el público se acerque, es un lugar que empieza a ganarse un lugar, empieza a posicionarse como un recinto de espectáculos y está bueno colaborar con eso, ¿no? Me parece que es una buena opción.
¿Y tenés perspectivas de salir a tocarlo afuera o salir a girar con este disco? ¿Cómo viene lo que viene?
El disco, ahora terminamos este show y nos vamos a Buenos Aires a hacer dos shows en el marco del mercado internacional, el MICA, el mercado de Industrias Culturales de Argentina, ¿sí? Que el Ministerio de Cultura de acá nos seleccionó para ir allá como parte de la delegación, junto con otras bandas, con Fran y con Socio, con ET, con AFC, o sea, hay una delegación linda, lo cual a nosotros también nos complace, o sea, quiere decir que, bueno, estamos en el núcleo, ¿no? O por lo menos estamos en los ojos de ellos. Y después tenemos unas presentaciones en Colombia antes de fin de año, que ya sería la tercera vez que vamos a Colombia, que eso también está bueno, porque va armando un caminito también. Hay algunas posibilidades de presentarse en Brasil y en México. O sea, sí, la idea es tocar mucho, ¿no?
Muy bien. Vamos a irnos escuchando otra canción de Caudillo, Hombre Bengala, ya la nombraste, participa Fede Lima, participa Maxi Suárez. ¿Querés contar algo sobre este tema en particular?
Hombre Bengala es una canción, es la última canción que escribí en el disco, que escribí para el disco. De hecho, el disco ya se estaba terminando y
lo último a componerse, no el último track.
No el último track, creo que es el track 5. Es la última en componerse. El disco ya estaba siendo grabado, casi terminado. Y un verano, este verano pasado, no, el anterior, estaba en la playa, no esa cosa hippie, ¿no? Estaba en un balneario, no sé qué, con la guitarra, y empecé a tocar y empezó a salir el tema. Y dije, oh, esto está bárbaro, bárbaro, bárbaro. Me pasé la tarde y es una excepción. Yo no suelo tener, realmente no. La luz inspiradora no me pasa, ¿no? Me tengo que sentar a laburar y a laburar y a laburar y decir esto, si esto, no, esto, si esto, no. Ese día se ve que todas las energías del universo estaban a mi favor y salió un tema en una tarde que después terminó. Para mí es uno de los temas más lindos del disco y gente muy allegada me ha dicho que ellos creen que es el más lindo del disco.
Sí, yo coincido también.
Y bueno, sé que anduvo bien y bueno, hicimos un video ahora que está en todos lados, está en YouTube y en las plataformas. Y bueno, es un lindo tema.
Esteban, muchas gracias por este rato. Suerte el viernes acá en la sala.
Bueno, por supuesto, los espero por ahí.
Vamos arriba.
Gracias.
Cenizas, restos de oración, el sueño nos despertó. Hombre Bengala, fuego en las alas, ¿a quién salvarás primero esta vez? Si hago bien en creer, la verdad no lo sé. salva.